Invitamos a Boris Cohen, abogado penalista, porque teníamos algunas dudas, que se manejan muchos términos vinculados con el derecho penal, que a lo mejor los periodistas no estamos acostumbrados a escuchar, o estamos acostumbrados a escuchar, pero no sabemos perfectamente de qué se trata. ¿Ha seguido el caso de Báez Sosa?
Sí, por
¿sí?
supuesto, hemos visto...
Buen día, Luca, buen día a todos.
Hemos seguido el caso de cerca, hemos visto vi los alegatos, pude ver también audiencias con otros colegas abogados juntos, estuvimos viendo y charlando un poco de lo que allí se ventiló.
Ajá, y para vos, de acuerdo a las pruebas, de acuerdo a lo que se vio, de acuerdo a todos ¿qué pena de que le cabería, o de acuerdo a lo solicitado tanto por la querella como por en este caso, bueno, la querella no sería la fiscalía
y acusación pública, que es la fiscalía, que representa al Estado en protección a las víctimas de una forma generalizada, y la querella son los acusadores particulares, el damnificado, en este caso, caso serían los padres, porque bueno, Fernando falleció, así que si no, la víctima puede, si es mayor de edad, constituirse querellante.
En este caso, ¿le cabería una...? ¿Qué pena le podría caber
y
a la imputada?
Yo creo que el tribunal va a receptar el pedido de la fiscalía y de la querella, sobre todo en esta instancia, que es la primera instancia, porque después hay dos instancias más, que es el doble conforme, es la revisión del tribunal de casación y luego el recurso extraordinario ante la corte. Yo creo que en esta primera etapa estos jueces, que son, digamos, los de menor jerarquía, van a receptar el pedido de la fiscalía, sobre todo teniendo en cuenta lo abrumador de la prueba, porque no es solamente que testigos vinieron a contar, sino que los mismos autores filmaron su propio delito. Así que, bueno, yo estimo que va a haber condena para todos, no va a haber absoluciones. Probablemente sea la misma pena de reclusión perpetua para todos y quizás en una instancia superior se revise esa condena y un tribunal superior pueda delimitar algún tipo de participación menor en los que no golpearon, por ejemplo. Pero yo creo que en esta instancia va a haber condenas para todos y entiendo que la prisión perpetua sería adecuada. Ahora, quizás más adelante en una instancia de revisión se pueda revertir, sobre todo, de las personas que no participaron de la golpiza.
Pero prisión perpetua, ¿cuántos años es?
Y son 35 años. Con el nuevo régimen de ejecución de pena, ellos tendrían que estar presos 34 años y en el último año hay un régimen progresivo de liberación, que son 4 etapas de 3 meses, con salidas con personal penitenciario los primeros 3 meses, salidas con un tutor los segundos 3 meses, y salida ya bajo palabra los últimos 6 meses. O sea que tendrían que estar aproximadamente 34 años y 6 meses presos.
Y de acuerdo a la edad que ellos tienen, digamos, pues todos tienen entre 20 y 23, 24 años, muy jóvenes, muy jóvenes, no tienen antecedentes. ¿Eso puede ser un atenuante?
Sí, lo que pasa es que al ser la pena única e indivisible, los atenuantes no surten efecto. Es decir, como la pena es única, no es una escala penal, no hay una punición como en el homicidio simple, que es de 8 a 25 años, entonces por ahí la fiscalía pide 20 años ante un hecho grave y el defensor busca atenuar y reducir ese monto de pena, sí, ahí los atenuantes entran a tener valor. Pero al ser la pena única de prisión o reclusión perpetua, los atenuantes no se computarían.
Y... otra de la posible calificación, que es lo que pide la defensa en este caso, pide homicidio preterintencional en riña y dolo eventual. ¿Cuál sería la definición de cada uno de esos para que todos entendamos?
El homicidio preterintencional es aquella muerte que se ocasiona, lo voy a explicar con palabras sencillas, es aquella muerte que se ocasiona con un medio o con un elemento que razonablemente no debía producir la muerte. Por ejemplo, El ejemplo más claro es el carpintero que golpea al nieto con ¿cómo se llama? El delantal o el mameluco, y adentro había una herramienta punzante que le ocasiona una herida que termina provocándole la muerte. O sea, golpear con el guardapolvo no ocasiona la muerte. Bueno, entonces, ese homicidio es más allá de la intención. Tenía intención de causar un daño,
pero no de esa magnitud,
pero no la muerte. Bueno, eso tiene una pena regulada en el Código Penal, y el homicidio en riña requiere que las partes
se peleen.
Es un acometimiento recíproco. O sea, todos se pegan a todos y se ocasiona la muerte y no se puede identificar quién fue el que dio el golpe mortal.
Que en este caso no pasó.
No sería el caso, porque acá no hubo riña. Porque acá hubo, y esto es algo que decía el abogado, que cuando pretendía descartar la alevosía, que decía que Fernando ya sabía que lo iban a ir a buscar porque estaba dentro del boliche. No, la alevosía comienza cuando dos de los imputados lo atacan por la espalda. Que él está tomando un helado enfrente a la confitería, y en ese momento lo atacan por la espalda. Ahí inicia la alevosía del hecho, de este hecho. O sea, que no tiene nada que ver, es como si yo dijera que te voy a buscar a vos para darte un tiro, y vos sabés que yo te ando buscando para darte un tiro, pero yo te lo doy por la espalda. Lo que quita tu posibilidad de defensa. Si yo hubiera ido de frente, sería otra cuestión. Estaríamos hablando de un homicidio simple. Pero esto es un homicidio, la alevosía inicia en el preciso instante en que es agredido por atrás, creo que por Comel y uno de los Pertossi, que lo golpean por la espalda simultáneamente en la cabeza, le hacen perder el equilibrio, él cae al piso y ahí lo dejan servido para que Thompson le dé la primer patada. Después lo golpean todos.
Claro, digamos. Se lo ve a él, al chico cruzar la calle relajado, con una camisa en la mano, comiendo un helado, ignorando completamente que lo venían siguiendo de atrás.
Exactamente. Él no puede prevenir el ataque, claro, porque él está de espalda.
Exactamente.
Bueno, y después el concurso premeditado de personas, que no requiere un plan minucioso, no es que ellos se tenían que juntar y hacer un dibujito de quién iba a pegar, quién iba a avisar. En el tipo penal del concurso de premeditado de personas, todos los que toman parte en el hecho, ya sea uno alentando, otro impidiendo la defensa, todos son coautores.
¿Y el dolo eventual?
El dolo eventual es una figura. El dolo es conocimiento y voluntad de lo que uno hace. Es decir, se dice técnicamente.
Se sabe el daño que se va a hacer.
Se dice técnicamente conocimiento y voluntad de concretar o realizar el tipo objetivo. Que el tipo es la descripción que la ley hace de un hecho prohibido. Dice, el artículo 79 castiga al que quita la vida a otra persona, al que matare a otro. Entonces, el dolo directo es ese dolo en el que yo quiero matar y lo hago. Voy, compro el arma, trazo mi plan, embosco a la persona y la mato. En el dolo eventual hay un conocimiento del tipo objetivo y, digamos, la persona se prefigura que puede lograr ese resultado lesivo o muerte, y aún así sigue adelante, diferenciándose de la culpa, en que en la culpa la persona que actúa no acepta ese resultado. Por decirte, alguien va a cruzar un semáforo, se pone en rojo y acelera y confía en su buena suerte que no va a atropellar a nadie.
Ahora, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención, que en el momento en el que le piden a los acusados que digan las últimas palabras que querían decir, ninguno menciona la palabra matar, o dicen falleció.
Sí.
A todo el mundo, decir todo después en las redes sociales decían, no falleció, lo mataron ustedes.
Sí, lo mataron, exacto.
Es decir, no hay un pedido de perdón reconociendo lo que habían hecho, pero a la vez no reconoce que lo matan.
Claro, yo creo que esas últimas palabras debieron haber sido dichas al principio. Ni bien a ellos los detuvieron, ellos tendrían que haber dado las explicaciones del caso, haber dicho, mirá, sí, nos peleamos, pero no queríamos matar. Pero es demasiado tarde, ha transcurrido mucho tiempo y termina pareciendo como que ellos quieren favorecerse ante el tribunal o ante la opinión pública. yo estuve viendo detalladamente el alegato del abogado y estuve observando también en televisión un especialista en programación neurolingüística que mostraba incluso cómo el abogado hasta en un momento se fastidiaba con las declaraciones de ellos. Eso estuvo, digamos, guionado por la defensa. Para mí deberían haber declarado al principio y no haber intentado imputar a una persona que ni siquiera estaba con ellos, trataron de ocultar pruebas.
¿Eso pesa después en el análisis del tribunal?
Sí, por supuesto.
¿La actuación inmediatamente después de los acusados?
Obvio. Es decir, en la primera parte de la investigación, esa declaración que es tomada, receptada por la fiscalía, va a ser un elemento más de prueba, pero para rendir en el juicio. Ellos tendrían que haber declarado cuando los detuvieron para que se empezara a trabajar sobre esa hipótesis de que no querían matar, de que solo querían pelearse, uh-huh, y llegar al juicio con alguna prueba más que las palabras de ellos. Porque, la declaración del imputado también es un elemento de prueba, pero tiene que estar respaldado por alguna prueba objetiva. Y bueno, ellos no lo hicieron, guardaron silencio y esperaron que la fiscalía quebrantara, como dijo el abogado, el principio de inocencia de ellos. Sí. Y bueno, yo creo que se demostró claramente que ellos fueron los que mataron al chico.
Uh-huh. ¿Llamó la atención la manera en la que se expresaba ante los medios, burlando, el querellante?
Y bueno,
algo que no es muy habitual, digamos, en el marco de un juicio.
Por las malas palabras que decía.
Sí,
que
la forma en la que se expresaba.
Y bueno, el doctor burlando, bueno, todo el mundo lo conoce, es mediático, ha bailado en Tinelli, qué sé yo, él, digamos, tiene su manera de ser y su impronta. Yo, en lo personal, no utilizo ese lenguaje y, bueno, siempre cuando me he referido, yo he sido
querellante. Es que no es algo habitual, digamos,
escuchar ese tipo de... Yo he sido querellante en causas, sobre todo de abusos sexuales y, bueno, el respeto al imputado, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, no sé, la verdad que el Colegio de Abogados de Buenos Aires, supongo, tomará cartas en el asunto, lo podrá sancionar o no.
Lo último que te pregunto, lo que yo no me explico es cómo puede pensar un chico de 23, un hombre de 23 años, 22, que la misma edad que Fernando Báez Sosa, tener en una vida tan corta ese pensamiento tan dañino.
Sí, ellos ya tenían esa forma de relacionarse. Ya en Zárate mismo hubo una denuncia de otro chico al que le arrastraron el perro con una moto.
Ya venían con...
Sí, ellos ya tenían esa forma de ser. Y no es que hayan, digamos... El rugby es un deporte de contacto, creo que es uno de los más, uh-huh, que más contacto hay. O sea, ellos saben perfectamente el daño que le pueden ocasionar a la humanidad de la otra persona porque lo viven dentro de una cancha. Por eso es un deporte de caballero, porque dentro de la cancha, digamos, se respeta la humanidad del otro. Bueno, ellos, supongo que se les fue de las manos la situación y pegaron de más. Y se aprovecharon de la indefensión de un chico que estaba tomando un helado y divirtiéndose igual que dentro de un local bailable donde todo el mundo se empujaba porque eso estaba explotado de gente. Y bueno, la verdad que no sé, no soy padre, así que no te puedo decir
no,
mucho.
No, seguro.
Pero yo creo que ellos ya tenían por costumbre, buscar roña, ¿no?
Está bien. En este caso, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Lo último.
Y primero que el juicio se haga en feria. Me resultó extraño. No he visto otros juicios en feria. Por lo menos acá en nuestra jurisdicción. Desde que yo soy abogado, nunca se hizo un juicio en feria. Eso me llamó la atención. Y bueno, después el resto fue, el desarrollo lo vi normal. El tribunal supo controlar, la dinámica del debate, porque por ahí se desordena, en varios momentos impidió a las partes que dialogaran entre ellos. Uh-huh. La verdad que el desarrollo del juicio fue normal. Te repito, me llamó la atención en la fecha en la que se hizo el debate. Supongo uh-huh. que tendrá que ver algo...
Sí, ¿por qué crees que pueda...?
Y bueno, a lo mejor hay alguna estrategia comunicacional por parte de la justicia de la provincia de Buenos Aires, puede ser también.
Que todo el mundo esté dispuesto
y que estén y viendo exactamente el juicio, el resultado, que se conozca el caso
y que sea leccionador a lo mejor.
Y sí, probablemente sí, porque ha sido tan mediático. Yo recuerdo que fue, digamos, entre el COVID y el crimen de Fernando, fue acaparó las noticias uh-huh. en su momento
de los últimos tres años.
Sí, así que no, incluso en el año en que ocurrió el hecho, el bombardeo mediático era impresionante. Y bueno, supongo que tiene que ver mucho con que se filmó el hecho. Uh-huh. Que hay imágenes para reproducir de un hecho horrible. Y creo que puede haber algún mensaje comunicacional.
Está bien. Boris, la verdad que muchísimas gracias por haber venido hasta acá, por habernos aclarado todo esto y por, bueno, en cierta manera un poco anticiparnos lo que puede llegar a pasar. Nosotros coincidimos en que, por lo menos de mi caso particular, que sería la única pena que podría, ni siquiera eso puede consolar a dos padres que perdieron su único hijo en un...
Y de ese modo.
Y de esa manera, ¿no? Así sí, que sí. Esperemos que inclusive que van a tener que quedarse tranquilos con esta pena, porque uno de ellos declaró lo que digan va a ser justo para nosotros. Y bueno, la pena perpetua seguramente va a ser la que va a determinar esto. Muchas gracias, Boris.
Gracias a ustedes, chicos.